Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Trascender, donde junto a Sergio Espinosa, amigo de nuestra casa, reflexionaremos en el episodio titulado Misión Imposible. ¿Cómo impacta el nacimiento de Jesús en nuestras vidas? ¿Y cómo puede esto trascender? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? Espero que en estos minutos que tendremos de poder reflexionar sobre un hecho importante y trascendente que aparece en la historia bíblica, podamos juntos descubrir un hecho, una situación relevante en la historia de la humanidad y también en la historia de cada uno de nosotros, en nuestra historia personal. Ahora reflexionaremos sobre un hecho que marcó en la vida de la humanidad un antes y un después, un año cero, donde la humanidad empezó a vivir un nuevo tiempo. Este hecho es un regalo que Dios nos dio y que nos da en este tiempo y en todos los tiempos para nuestra vida y para la humanidad. Como les decía, marca un antes y un después, un regalo que trae consigo una misión especial, quizás difícil de cumplir bajo los ojos humanos, pero y que a lo mejor podríamos decir que es una misión imposible, que era una misión imposible. Pero sin duda que bajo la mirada de Dios es un regalo que da a sus hijos por el amor que Él nos tiene y por el amor que Él tiene a sus seres creados. Te voy a contar esta historia con tres hechos paralelos que se produjeron a este regalo central dado por Dios a nosotros. Tres historias que quiero que tú puedas echar a correr tu imaginación, ponerte en el lugar de cada uno de estos hechos, para ver si en alguno de ellos tú puedes sentirte relacionado, puedes sentirte identificado, o puedas sentir que cada uno de estos tres hechos pueda tener una influencia especial en tu vida en relación a este regalo. Vamos a leer tres episodios, como les decía. Uno aparece en el libro de Lucas, en el capítulo 2, del 8 al 21. Vamos a leer algunos textos saltados para no alargar tanto esa lectura. Después vamos a leer Mateo 2, versículos 2 al 12, y finalmente Lucas nuevamente del capítulo 2 del 21 al 38. Vamos con la primera lectura y con la primera vivencia que está relacionada con este regalo y que vamos a descubrir ahora. En el libro de Lucas, entonces el capítulo 2 del versículo 8 al 21, el título lleva Los pastores y los ángeles. A lo mejor ya con este título tú ya sabes de qué regalo, qué personaje central estamos hablando. Dice, en esa misma región donde iba a nacer Jesús, ¿cierto? Había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel dijo: "No tengan miedo. Miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre". De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: "Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad". Cuando los ángeles se fueron, los pastores se dijeron unos a otros: "Vamos a Belén a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer". Así que fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño que estaba acostado en un pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Y cuando lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ella. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Qué impactante esta escena que nos relata Lucas. Unos pastores que estaban acampando de noche, quizás el ruido de alguna u otra oveja que emitía sus sonidos típicos. A lo mejor los grillos del campo solamente sonaban. Una noche apacible, estrellada, tranquila para los pastores. Ellos, dice el relato bíblico, se turnaban, ¿cierto?, para guardar la vigilia, para no quedarse dormido y estar atento al cuidado de las ovejas. Habitualmente esto pasaba porque los pastores no alcanzaban a llegar al redil y en el camino se detenían y decidían pasar la noche en un lugar resguardado para sus ovejas. En ese mismo campo, 1000 años antes, el rey David, siendo niño también, estaba en ese mismo trabajo, cuidando las ovejas. Qué emocionante relacionar todos estos aspectos, ¿cierto? El rey David y Jesús, que estaban relacionados en la herencia desde ese tiempo. Y los pastores ven interrumpida su noche tranquila por la aparición de este ángel que le da una buena noticia. Sin duda, si tú hubieras estado ahí tranquilo en una noche apacible, sin mayor inquietudes, ven que se les aparece un ángel, una persona que sin duda tenía una apariencia diferente a la habitual que ellos tenían por costumbre ver en esos lugares, tuvieron temor. Pero el ángel le dice: "No temas, solo te vengo a dar una buena noticia". Y terminado eso, aparece una multitud de ángeles cantando, glorificando a ese Dios que había nacido. Y luego vuelven los ángeles al cielo. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Te habrías quedado sentado, meditando en lo que habías visto, en lo que habías escuchado, en el mensaje que los pastores recibieron? Quizás no habrías creído. Bueno, aquí el relato dice que ellos inmediatamente fueron deprisa al lugar donde este ángel les había dicho que encontrarían a Jesús. Y así fue. Dice el relato que encontraron a José, María y al niño acostado en un pesebre. Y ellos inmediatamente empezaron a dar gloria a Dios. ¿Será que estos pastores ya habían escuchado de esta posibilidad de este niño rey que venía a salvar al pueblo de Israel? Quizás sería la noticia de ese tiempo. A lo mejor ellos ya estaban con esta inquietud de saber que en algún momento iba a nacer este niño rey, salvador, para ellos salvador del pueblo de Israel, para nosotros salvador de la humanidad, salvador del mundo, salvador de cada uno de nosotros. Es interesante ver cómo los pastores dejaron sus quehaceres, dejaron las tareas que ellos tenían y fueron deprisa a ver si lo que los ángeles o que este ángel le había dicho era realidad. Y fueron apresuradamente, fueron diligentes en eso, fueron preocupados, ¿cierto? A ver si es que realmente lo que este ángel le había dicho era cierto. Y el tercer punto interesante es que ellos no se quedaron con esa noticia para ellos mismos o comentándolos entre ellos, sino que fueron y contaron a todos aquellos lo que este ángel les había dicho y lo que ellos habían visto y la noticia que ya se hacía realidad, que había nacido Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice, así que fueron deprisa y encontraron a María y José. Y lo otro interesante de este texto es que dice que María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. ¿Por qué destacará Lucas este texto? ¿O esta parte de este texto? ¿Será que a lo mejor María estaba recordando desde el momento en que el ángel le dice que va a ser madre del Hijo de Dios, de este Salvador? ¿Será que a lo mejor María en algún momento estaría convencida de lo que ella estaba viviendo? Y al recibir el mensaje de estos pastores humildes, personas de un trabajo simple, no bien reconocido y menospreciado en el tiempo de Jesús, este trabajo de pastores, a lo mejor ellos no andaban limpios, pero llegan a decirle lo que este ángel le había dicho y a lo mejor María reconfirmaba lo que Dios le había dicho mediante el Espíritu Santo en algún momento que iba a ser madre del Hijo de Dios. Y lo interesante destacar también es que ellos, dice los pastores, regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se le había dicho. Ellos inmediatamente empezaron a dar a conocer este milagro que se estaba dando en la tierra y en este mundo para salvación del pueblo de Israel y para salvación del mundo. El segundo hecho interesante, paralelo a esta experiencia, ¿cierto?, de los pastores, la encontramos en Mateo, capítulo 2, el versículo del 2 al 12. Y el título tiene, dice, La visita de los magos. Y se los voy a leer ahora. Versículo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Qué había escrito el profeta? Dice, y tú Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los principales de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, al escuchar estas palabras, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La visita de los Reyes Magos. Esta historia, cierto, la hemos escuchado, la hemos visto representada muchas veces, así como los pastores en el tiempo de Navidad, cierto, los pesebres aparecen por todos lados y sale ilustrada esta imagen. Y aquí Mateo, que es el único libro del Evangelio que aparecen los Reyes Magos, cuenta la experiencia de ellos. Estos Reyes Magos que vinieron del oriente a Jerusalén, algunos eruditos dicen que a lo mejor venían de Babilonia, recorrieron una enorme distancia para ver a este Jesucristo, a este Cristo, como le dice Herodes, a este Cristo que iba a nacer o que ya había nacido. Esta historia está envuelta en muchos misterios, porque la tradición nos ha impregnado o nos ha dado señales que la verdad es que han aparecido precisamente por esta tradición. Pero cuando estudiamos las Escrituras, nos hacemos muchas preguntas y muchas preguntas que no podemos responder. En primer lugar, ¿cuántos eran? No sabemos. La Biblia no dice que eran tres, solo dicen que eran magos, a lo mejor eran 12, otros dicen que eran muchos más. ¿De dónde vinieron? Como les decía, algunos eruditos dicen que a lo mejor de Babilonia, pero no lo sabemos, no lo dice exactamente. ¿Cuánto tiempo duró su viaje? Tampoco lo sabemos. Ellos solo aparecen misteriosamente, narrado por Mateo, y tan misteriosamente también se fueron. Pero nos dejan, sin duda, enseñanzas importantes. Esta palabra mago, también, o los reyes magos, no eran ni reyes de los que nosotros conocemos, como nosotros lo conocemos, y magos tampoco como nosotros lo conocemos, que hacen magia. Estos términos usados ahí, si vamos al estudio más profundo de la Biblia y de los textos contemporáneos que narran también estos hechos o este tipo de personas, nos dicen que ellos eran personas nobles de nacimiento, educados, con riquezas, personas influyentes, que poseían una formación de educación notable en diferentes ramas del saber. De la ciencia de la naturaleza, relacionadas con Dios, ¿cierto? ¿Cómo se relacionaba este Dios creador con la naturaleza, en astronomía, en medicina, en literatura, en filosofía. Y como tales, sin duda eran asesores de los reyes y de personas poderosas. Por lo tanto, eran personajes muy importantes que se dieron el tiempo de estudiar, que se dieron el tiempo de dar ese viaje para encontrar a este rey, a este Cristo, salvador del pueblo judío y salvador para nosotros de la humanidad. Ahora, ¿cómo ellos sabían esto? Bueno, podemos ir a la profecía, podemos encontrar en nuestras Biblias, en el libro de Miqueas, busquemos el libro de Miqueas, en el capítulo 5 y el versículo 2. ¿Qué dice Miqueas? Pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Que es antiguo desde los días de la eternidad. Por siempre. No tiene fecha. De ahí va a salir, dice, el que será gobernante de Israel. ¿A qué se refería Miqueas? 700 años antes de que se ocurriera esta profecía, y es lo que estamos leyendo ahora con los pastores y con los reyes magos. 700 años que Miqueas predijo de este nacimiento. Seguramente los reyes magos estaban estudiando estos textos, y seguramente esta noticia por herencia fue contándose, narrándose, para que el pueblo de Dios tuviera la certeza que en algún momento iba a nacer ese Hijo de Dios. Veamos Isaías, capítulo 7, versículo 14. ¿Qué dice Isaías? Por tanto, el mismo Señor les dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Este texto no está escrito en los tiempos de Jesús. No está escrito en el tiempo de María, de José. Está escrito 700 años también antes de ese hecho y de lo que estamos leyendo ahora y estamos contándoles ahora de este regalo especial de Dios para la humanidad. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Para reforzar lo que estoy diciendo, Isaías vuelve a repetir en el capítulo 9, sí, en el versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué emoción escuchar esto. Qué trascendente ir vinculando un hecho que ya ocurrió, de lo que hemos estado leyendo, ¿cierto? La visita de los reyes magos y de los pastores, y que pasado siglos ahora, 2000 años, ver cómo se relacionan ese nacimiento de Dios, ese plan de Dios, ese regalo especial, esa misión imposible de venir a rescatar a su pueblo y venir a rescatar a la humanidad, ya 700 años antes los profetas estaban hablando de este hecho trascendente. Y por último, leamos Jeremías 23:5, también alrededor del 600 antes de Cristo. ¿Qué dice Jeremías? Vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho y a la justicia en la tierra. Este rey David es un antepasado directo de Jesús. Jesús del linaje de David. Y es lo que yo les decía, que en ese campo apacible donde estaban los pastores cuidando sus ovejas, el rey David, niño, estaba haciendo el mismo trabajo 1000 años antes. Y quiero contarles ahora la tercera historia de lo que les mencioné en un principio, que aparece en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 21 al 38. Y aquí se cumple o se cierra este hecho trascendental para mi vida, para nuestras vidas como cristianos, como humanidad, y esta historia que les estoy contando y estamos compartiendo con ustedes en esta reflexión. Lucas 2, 21 al 38. Dice el título: Presentación de Jesús en el Templo. Cuando se cumplieron los 8 días, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor y le pusieron por nombre Jesús, que era el nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. En Jerusalén vivía un hombre justo y piadoso llamado Simeón, que esperaba la salvación de Israel. El Espíritu Santo reposaba en él y le había revelado que no moriría antes que él viera al ungido del Señor. Simón fue al templo guiado por el Espíritu. Y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron al templo para cumplir con lo establecido por la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Señor, despide a este siervo tuyo y lo despides en paz, de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. José y María estaban asombrados de todo lo que él se decía, y Simeón los bendijo. También estaba allí Ana. Ana era una profetisa de edad muy avanzada, viuda de 80 años, y nunca ella se apartaba del templo, sino que de día y de noche rendía culto a Dios con ayunos y oraciones. En ese mismo instante, Ana se presentó y dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¡Qué emoción! Una promesa cumplida. ¡Qué emoción tener la esperanza de una promesa que a lo mejor en algún momento Simeón dudó si se iba a cumplir! Una persona de edad avanzada. Y dice que el Espíritu Santo le había prometido que él no moriría antes de ver al Salvador del pueblo de Israel, al Salvador de la humanidad. Y dice que el Espíritu Santo también fue movido para ir al templo, coincidiendo esa llegada de José y María con Jesús para ser presentado y tener la dicha, el honor, la alegría, la emoción de tomar ese niño en sus manos, en sus brazos, bendecirlo y bendecir también a José y María. Y junto con él, Ana, dice una persona viuda de años avanzados, que estaba en el templo, sirviendo en el templo, y tiene el privilegio también de ver a este niño. Y también su misión inmediatamente fue empezar a contar la bendición de la llegada de Jesús a esta tierra. Si tuviéramos la posibilidad de la invitación de Dios a participar como actores de uno de estos tres hechos, en este gran guión que Dios escribió, ¿con cuál tú te quedarías? ¿En cuál de ellos tú le dirías a Dios, a mí me gustaría ser esos pastores que estaban acampando de noche, o ser parte de los reyes magos, o quizás de ser esa Ana o ese Simeón que estaban esperando la promesa que se les había dado? ¿Cuál de estos tres personajes tú serías? ¿O te gustaría escoger? ¿O te gustaría decirle a Dios, mira, yo me gustaría haber estado allí? Los pastores, humildes, a lo mejor sin muchos conocimientos, sencillos, despreciados, pero de rápida aceptación, crédulos, obedientes a lo que el ángel les dijo en ese momento, y fueron dejando todo lo que tenían, dejando sus tareas para ir en busca de ese niño recién nacido. O quizás alguno de los reyes magos, estudiosos, dedicado a sus tareas, con todo lo que ellos tenían, con sus riquezas, personas sabias, pero que se dieron el tiempo, a pesar de el nivel de conocimiento y su nivel de riqueza que tenían, darse el tiempo de viajar grandes distancias para llegar a conocer y ver cumplida aquella historia que ellos sabían, que allí ellos habían estudiado siguiendo esa estrella para conocer finalmente a este Salvador. O Simeón o Ana, que recibieron una promesa y que vieron esa promesa cumplida. Tú estás viviendo esta promesa de este Jesús que vuelve por segunda vez. ¿Esperas ver esa promesa cumplida? Sin duda que la experiencia de estos tres hechos y los personajes que involucran estos hechos nos dan una visión de lo que puede ser nuestras vidas en este momento que estamos viviendo. ¿Cuál escogerías tú? ¿Con cuál te sientes identificado? Que el Señor nos bendiga. Te queremos dar las gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo. Espero que te haya servido. Y decirte, si quieres conocer más acerca de nuestra comunidad, te invitamos a encontrarnos en nuestras redes sociales, en Spotify, en YouTube, en Instagram. Allí tú nos encuentras como Somos Condominio. Y también nos juntamos en forma presencial. Si estás en Santiago de Chile, te invitamos que sábado a sábado puedas compartir con nosotros y tener la oportunidad de conocerte. Más información puedes encontrar ahí en las mismas redes sociales, en Instagram. Ahí estamos dando las informaciones y los detalles de cada uno de estos encuentros.